Abran sus Biblias, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y también en el capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11, capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 29 de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3 y versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 13, Apocalipsis 3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el último versículo del capítulo 3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, versículo 1, 2, capítulo 2, versículo 2, a la iglesia de Éfeso, Cristo le dice: yo conozco tus obras. En el versículo 4 le dice: pero tengo contra ti. A la iglesia de Esmirna, Cristo le dice, versículo 9, yo conozco tus obras, pero no tiene nada contra ella. A la iglesia de Pérgamo, versículo 13, Cristo le dice: yo conozco tus obras. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A la iglesia de Tiatira, versículo 19, yo conozco tus obras. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. En el capítulo 3, a la iglesia de Sardis, versículo 1, a la mitad, yo conozco tus obras. Y en el versículo 2, dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el capítulo 3, versículo 7, a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. No le dice que tiene algo en contra de ella, pero sí le dice, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. A la iglesia de Esmirna, que tampoco le había dicho nada malo, le dio un mandamiento: sé fiel hasta la muerte. Capítulo 14, la iglesia de la Odisea, el último mensaje, le dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y a esta iglesia no dice nada bueno de ella. Puras cosas que tiene en contra de ella. En Apocalipsis 2, versículo 5, a la iglesia de Éfeso, versículo 5, Apocalipsis 2, 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. A la iglesia de Esmirna no le dice que se arrepienta, porque no le dice cosas malas, pero sí le dice, sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Pérgamo, versículo 16, le dice, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete. A la iglesia de Tiatira, versículo 21, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Capítulo 3, versículo 3, a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, arrepiéntete. A la iglesia de Filadelfia no le dice arrepiéntete, porque no le dice cosas malas o no, pero sí le dice retén. Y a la iglesia de la Odisea, capítulo 3 y versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y también a todas las iglesias, el Señor concluye con un mensaje a los que vencieren. En ese grupo de la iglesia o en esos creyentes que forman parte de esa iglesia, los que venzan, los que se arrepientan, los que se mantengan en la voluntad del Señor, y puede ser aún arrepintiéndose, por supuesto, volver al Señor aún después de esta exhortación, Apocalipsis 2, y versículo 7 dice, 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que quería decirles es que a todos en todos los mensajes hay una promesa al que venciere. En el versículo 7 del capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, versículo 17, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira, en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Capítulo 3, versículo 5, a la iglesia de Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y finalmente a la iglesia de Laodicea, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bien, estos mensajes a las siete iglesias, mencionamos en la escuela dominical, que en el libro de Apocalipsis tenemos un bosquejo natural. Cuando digo natural es que se presenta aquí, y es Apocalipsis 1.19. Cristo, que se ha revelado a Juan, revelado con V, por supuesto, le dice, escribe lo que has visto, Juan. Escribe lo que has visto. ¿Quién es este hombre? ¿O quién es este que le está diciendo? Creemos que es Cristo. Vio a uno como semejante a Hijo del Hombre. Se mencionan varios títulos de él. Él es el Alfa y el Omega. Él es el primero y el último. Él es el que vive y estuvo muerto. Él es el que tiene en su diestra las siete estrellas. Es el que anda en medio de los siete candeleros. Él es el que tiene un cinto, dice en el versículo 13, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y nos dice una característica de Cristo en Isaías 11:5, que será, lo leo para no citarlo incorrectamente, pero es un versículo muy interesante, creo que muy clave para interpretar lo que aquí tenemos. Será la justicia, porque está hablando del vástago que saldrá del tronco de Isaí, que estará en él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. Aún los siete espíritus que se mencionan en el Apocalipsis 7, siete espíritus, se menciona en el versículo 4. El que es, el que era y que haya de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, el siete es un número de plenitud. Y habla de las características del Espíritu Santo. No es que haya siete espíritus, hay un solo espíritu. Pero vemos siete características del Espíritu Santo en la vida de Cristo en Isaías capítulo 11 y versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Y en ese mismo pasaje de Isaías nos dice que será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces tenemos características aquí de este Cristo. Él es el que vive por los siglos. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él nos interpreta, él mismo le interpreta el misterio de las siete estrellas que yo tengo en mi mano, que están en mi mano. Las estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Cabe mencionar que cada uno de los mensajes va dirigido, escribe al ángel de la iglesia. Aquí creemos que la palabra ángel, que significa literalmente mensajero, se refiere al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia, a aquel que traerá este mensaje. Ahora, que cabe mencionar que también debe aplicarse como cada mensaje de estos siete mensajes. Primero, antes de decir esto, es Cristo hablando a las iglesias. Es el mensaje de Cristo a las iglesias. Pero no es un mensaje solamente, esto es para Éfeso, a mí no me aplica. Esto es para Esmirna, para mí no es. Esto es para Pérgamo, por menos para mí eso. Teatira, está ahí esa mujer Jezabel que enseña, no, ¿cómo eso para mí? Sardis, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso para mí no aplica. A mí la de Filadelfia, es así. Porque puras cosas buenas, dice ella. No. La de Laodicea, no, pues claro que no, porque es este tiempo. Bueno, no, es estos mensajes es para cada uno de nosotros, porque dice la Biblia, el que tiene oído, oiga, ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, lo menciona como individuo, el que tiene oído. Pero es para todas las iglesias. Entonces, iglesias, sea la iglesia que sea. Sea el cristiano que sea. Ya sea en la primera era de la iglesia, me refiero en el primer siglo, segundo siglo. Estos mensajes son importantes para enseñarnos. Ahora, es el mensaje de Cristo a las iglesias. No es Juan Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios se la dio a Jesucristo, Jesucristo se la dio a un ángel y el ángel se la da a Juan. Pero en este caso vemos que literalmente el Cristo mismo le está diciendo a Juan, escribe esto que ves. Escríbelo. Y en algunas Biblias, inclusive capítulo 2 y 3 vienen en palabras en rojo, ¿no? Tal vez en su Biblia sí viene. Cuando hay Biblias con palabras en rojo, se supone que son las palabras de Cristo. Creemos que son palabras de Cristo porque cada uno, se los leí al principio, cada uno, cada vez que inicia, presenta una, hace una presentación. ¿Quién es el que está escribiendo? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y antes de decir, dice, el que. Y los títulos que menciona se refieren todos a Cristo. Ahora, también es muy interesante porque cada título que se menciona es como si yo le escribiera una carta a una persona. Le escribo a lo mejor a mi hijo, a mi hija. ¿Sí? Y a lo mejor yo voy a decir cosas de mí que van relacionado a quién le estoy escribiendo y a lo mejor algo que voy a tratar con lo que estoy escribiendo. No sé, a lo mejor me voy a ser un... Sé de qué me está, a qué me estoy refiriendo, sabe de qué me estoy refiriendo si menciono algo, alguna frase. Y así Cristo presenta títulos de Él que justo la iglesia necesita escuchar de Él, saber de Él. Es muy interesante este estudio, porque ver la revelación de Cristo, los atributos de Cristo en forma particular, para una necesidad de la iglesia. Ahora, una de las cosas que vemos en estos siete mensajes de la iglesia, ahora, póngame, escúcheme esto y lo voy a resumir, por si usted no ha captado lo que he dicho o no lo he dicho bien, o usted vino a la iglesia y nada más está, a ver, escúchelo bien. Esta es revelación de Jesucristo para su vida. Sí, lo entendió. Es para su vida. Ahí está escrito. Es que Dios quiere, el Espíritu quiere mostrarte a ti y a mí, o a mí y a ti, para que no poner al burro por delante. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? Es una revelación de Jesucristo. ¿Para cuándo? Para los últimos días. La revelación de Jesucristo que Dios le dio y la mostró a su ángel para darle a su siervo Juan para mostrar las cosas que han de venir. Bienaventurado el que lee, el que oye y que guarda esta profecía porque el tiempo está cerca. Y una de las cosas que vemos en este estudio de la iglesia, se puede estudiar desde una perspectiva aplicación espiritual y ver la profecía histórica del periodo de la iglesia. Es muy interesante, muy interesante. Pero una de las cosas que vemos es el declinamiento o el declive de la iglesia. En estos siete mensajes, vemos el declive de la iglesia. La primera iglesia de Éfeso, precisamente su nombre significa relajarse. Y tiene cosas, tremendas cosas. Arduo trabajo, sus obras, ahí lo dice claramente, ha sufrido. No puedes soportar a los malos y has probado a aquellos que dicen, yo soy apóstol, y los has hallado mentirosos. Tienes una buena teología, eres paciente, eres fiel, trabajas fuertemente por el Señor. Todas tienen la apariencia, hay genuinidad. Pero tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. O sea, No te reprocho todo esto. Qué bueno que tienes todo esto. Pero has dejado tu primer amor. Ese es el inicio del declive de toda vida espiritual. Cuando algunos de nosotros empieza a dejar, y es curioso eso, dejar su primer amor. ¿Qué es el primer amor? Cristo lo interpreta. La Biblia es la interpretación. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando empiezo yo a dejar, soy fiel, yo me he esforzado por el Señor, todo lo que yo hice ayer por el Señor y, ok, pero ya es la hora de hacer algo más. Bueno, empieza uno a menguar. Empiezo a descansar en lo que ahora he logrado o yo soy. El Señor Jesucristo dice, recuerda de dónde has caído. Has caído y arrepiéntete. A veces tengo que arrepentirme. A veces pensamos que arrepentirme es porque hice un pecado. ¡Híjole! ¡Qué mal pecado! Bueno, todo pecado es pecado. Nos tenemos que arrepentir a veces de estar a lo mejor con nuestra Biblia abierta y no me concentro, estoy pensando en otras cosas. ¿Le ha tocado a ustedes? Y tengo que decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque estoy afanado en lo que voy a hacer ahorita que termine de leer mi Biblia y no leo mi Biblia. Alguien me escucharía a lo mejor diciendo, ay, ¿por qué tan exagerado? Eso. Si yo lo hago así, si yo vengo a la iglesia y no tengo el corazón aquí, estoy pensando en otra cosa o estoy haciendo otra cosa y me estoy distrayendo en otra cosa. Yo no soy Cristo para yo establecer el patrón de esto es esto, esto es el otro. No, pero el Espíritu le ha demostrado a usted. Pero eso es una muestra, una evidencia, a lo mejor un como un termómetro de cómo está mi amor por una iglesia, la iglesia, ¿cómo empieza el declinamiento, el declive? Dejando el primer amor. Antes venía con disposición, ahora. Antes quería estar ahí para, ahora pues ya llegué. Por eso me preocupa. A mí me preocupa. Si usted llega a tiempo a su trabajo y no a la iglesia, hay un problema con cuál es su primer amor. Usted puede juzgar mis palabras, júzguelas. Y decir, pastor, usted no conoce mis motivos, está bien. Si le aplica a usted, bien. Si no, también. Pero para mí, eso es preocupante. Es un ejemplo pequeñísimo, sencillísimo, de que usted llegue a tiempo no depende de su vida espiritual. Porque usted puede venir a tiempo y no venir con el corazón por Dios. Pero yo digo, ¿dónde está? Es Dios lo primero para nosotros. Si tenemos una cita con el doctor, nos anticipamos. Si tenemos una cita con él, para no perder nuestro bono de puntualidad, si estamos, hacemos todo porque eso es. Es que mi familia tiene que comer. Y qué bueno que somos responsables. Qué bueno. Pero ¿dónde está tu primer amor? Poco a poco empieza a dejar. A veces no se percibe porque hay cosas buenas. Y Cristo lo dice, conozco tu arduo trabajo, no puedes soportar a los malos, tu teología es buena. Pero poco a poco me preocupa porque es el declive. ¿Y qué va pasando? Es muy interesante. Quiero ver esto y tratar de ver una radiografía de lo que puedes ser los síntomas de un declive y un declinamiento. ¿Cómo termina la iglesia? Empieza dejando su primer amor y termina diciendo, de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, yo, como pastor, a veces que se predico y hablo fuerte sobre algunas cosas, porque a lo mejor han sido ya muy constantes y se tenía que tratar sobre eso. A lo mejor usted lo ve diferente y a lo mejor yo no lo estoy viendo como debo verlo, pero a veces me cuesta trabajo ponerle ejemplo a cada cosita. No sé si me doy a entender. Si usted ha dejado su primer amor, usted no viene a tiempo. Si usted no lee su Biblia, si usted no es el otro, si usted no es el otro. Lo que pasa es que es tan subjetivo a veces esto. Porque a lo mejor un día no leyó su Biblia porque realmente las situaciones permitieron una situación, un problema de salud, a lo mejor no se pudo, pero a lo mejor meditó en la Biblia, en lo que está en su. Ahora esto lo digo con pinzas porque no va a decir, entonces nomás medito en Juan 3:16, pastor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pero el Espíritu Santo le va a mostrar a usted en qué está dejando. Y el problema es cuando mis sentidos espirituales empiezan a cauterizar. Mi orgullo, no me gusta que... Y empiezo yo a decir, estoy bien. Por eso es que Cristo es el que tiene que venir. A veces usted puede escuchar, aunque el pastor predique, yo puedo predicar algo y puedo tratar con algún pecado. Y a veces no se toma bien. A veces tal vez no lo digo bien. Tal vez lo digo desde una perspectiva en un determinado contexto. Es muy difícil a veces predicar y tratar con todos los contextos, aun cuando se trata con un determinado pecado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así, por eso gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y yo mismo tengo que ser guiado por el Espíritu. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pero aún yo no puedo confrontar a alguien y que eso sea efectivo a menos que sea Cristo. Sea Cristo. Es Cristo el que viene y nos dice, es interesante, todos los mensajes de la iglesia, estas palabras de Cristo. Yo conozco tus obras. Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Él conoce lo que estás pensando. Él conoce por qué hacemos esto, por qué no hacemos el otro. ¿Y cómo empieza todo? Dejando el primer amor. De allí, el Señor dice, arrepiéntete, haz las primeras obras. Pero ahí viene la iglesia de Esmirna. En la iglesia de Esmirna, curiosamente, no se dice nada malo de la iglesia. La iglesia de Esmirna es una iglesia que va a sufrir. Se lo dice el Señor, miren el versículo 9, yo conozco tus obras, y le dice, y tu tribulación, y tu pobreza. Era una iglesia pobre, aunque era rica, gracias a Dios por eso que está entre paréntesis ahí, ¿verdad? Pero eres rico. ¿Y sabes qué conozco también? Le dice Cristo a la iglesia, la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Los judíos, aquellos que se identifican con el cristianismo, como pueblo de Dios, son los que te están persiguiendo. Se dicen ser judíos, pero no son sino sinagoga de Satanás. Yo lo conozco eso. Y si tú quieres hacer las cosas bien, iglesia, va a haber tribulación. Pero yo la conozco. Y vas a tener pobreza. Cuando tú pones al Señor en primer lugar, Dios puede bendecirte, pero puede ser que por causa de la obra o por causa de la justicia, hay veces que no tengas todo lo necesario. Pero el Señor conoce tu pobreza. Pero eres rico. Hay hermanos que han dejado sus carreras, dejado sus las oportunidades que el mundo secular les pudiera dar. Inclusive aquellos hermanos de nuestra iglesia que tienen una profesión y que pudieran en lo secular esforzarse a prosperar más y más, algunos se detienen y dicen, no es mi afán. Gracias a Dios por lo que tengo, no quería mal nada más, pero bueno, teniendo sustento y abrigo ya, no voy a descuidar. A lo mejor hay ofertas de trabajo que se presentan, oportunidades, tiempo extra. Pero hermanos dicen, no. A lo mejor alguno diría, yo, tiempo extra, trabajar los domingos, podría nada más decirle, ahí, pero no. Hay un precio por hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor conoce, amén, nuestra pobreza. Que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, hermanos. Dios ha sido bueno. Y le dice, versículo 10, a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este periodo de la iglesia se ha conocido como el periodo de la persecución de la iglesia cuando los césares romanos, los emperadores romanos. Ahora, lo curioso es que en medio de persecución no había cosas malas porque el corazón de los creyentes, de la iglesia en particular, estaba siendo perseguida. Y eso aumentaba su fe por Dios. Aunque tristemente se descuidaron algunas cosas. Y es justo cuando, representado en la parábola del trigo y la cizaña, cuando ellos estaban sembrando la buena semilla, el malo sembró la mala semilla. Pero bueno, eso pasa a veces. Una iglesia, amados hermanos, por eso nosotros tenemos que ser aún muy cuidadosos cuando alguien está pasando por sufrimientos. Porque podemos perder el equilibrio. No sé si me doy a entender. La iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, una iglesia sufrida. Ten cuidado. Mientras dormían los hombres, un enemigo vino y sembró cizaña. En esa comparación con las parábolas de Mateo 13, un día lo vamos a ver con mayor profundidad. La iglesia de Éfeso, el primer periodo de la iglesia, representa la parábola del sembrador. Aunque se empezó a sembrar la palabra de Dios, solamente una cuarta parte de la tierra recibió esa palabra y dio fruto. Al principio de la iglesia. Luego, el periodo de la iglesia de Esmirna, que representa mirra, o su nombre significa un bálsamo, mirra, para embalsamar a los muertos. Oh sí, gracias a Dios, el Señor, el fruto de la palabra de Dios, sembrando hijos del reino. Tertuliano dijo que la sangre era la semilla de la iglesia. Mientras más perseguían a la iglesia, más se multiplicaba. Pero mientras dormían, un enemigo sembró cizaña. ¿Cómo durmieron? Pues el afán de la persecución, el afán de... ya no era no era tanto el problema. Oye, ¿tú qué crees de Cristo? ¿Qué crees de la Deidad de Cristo? Oye, ¿qué crees de sobre esto? No, el asunto, estamos juntos en la misma congregación o allí en las mismas lugares de las catacumbas. Oye, aquí vamos a salvar el pellejo, hay que correr por acá. Bueno, ¿tú crees en la Deidad de Cristo? Si no, te dejo salir conmigo. Tú ves... No era el afán. ¿Entienden? Me doy a entender en lo de que... El único, de alguna manera, la predicación, cuando se juntaban ahí en las catacumbas, a la luz de las velas, con un sin aire, el promedio de vida era de un niño que nacía en las catacumbas, era 18 años. Muy corto. Y cuando se juntaban, ellos sabían que al hermano que estoy viendo aquí, a lo mejor mañana no lo iba a ver. Había que prepararlo para si se iba con el Señor. Oh, hermanos, el énfasis no era tanto en cuanto a doctrina. Y mientras se dormía, un enemigo empezó a sembrar cizaña. Curiosamente, en muchos de los obispos que fueron perseguidos, hubo algunos que salvaron el pellejo, ¿verdad? Y su doctrina no fue buena. Después de este periodo, estos obispos, pastores, empezaron a enseñar falsa doctrina. Y a esto es lo que voy cuando digo que cuando una persona sufre, tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos nosotros decir, ¡ay, pobrecito! Hay que darle todo lo que necesita. A veces que nos den todo lo que necesitamos, no es una bendición. Nos roban el privilegio de confiar en nuestro Dios. No sé si puede entender lo que quiero decir. Pero a veces a los que mucho se les ha dado, son los que menos disciernen el privilegio de lo que han recibido. Por eso no puedo dejarme llevar por el momento, por el sentimiento. Tengo que orar por la voluntad de Dios. Bueno, habiendo dicho esto, tenemos el declive de la iglesia. Has dejado tu primer amor, has sido perseguido. Yo creo que eso purificó a la iglesia de alguna manera. Pero después viene la iglesia de Pérgamo. Vaya conmigo y vea ahí en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice... Ahora, cabe mencionar que ¿sabe cómo se presenta a Cristo ante la iglesia de Esmirna, la iglesia que va a sufrir persecución? ¿Saben cuál es el título que se da de sí mismo? Dice, el que vivo y estuve muerto. Era consolador ese título, ¿no? Porque iban a pasar por tribulación, ¿no? Así le dice, ¿no? O el que estuvo muerto y vivió, así dijo. El que estuvo muerto y vivió. Es decir, vas a pasar por persecución, aún por muerte, no te preocupes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Pérgamo. A ver, Pérgamo, ¿sabes qué, Pérgamo? Tú habitas donde está el trono de Satanás. Pero no has negado mi nombre, has retenido la fe. Pero tengo contra ti, Pérgamo, que tienes allí a los que retienen a la doctrina de Balaam. Y tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Las obras de los nicolaitas que rechazaba la iglesia de Éfeso, ahora las obras se han convertido en una doctrina. Y la iglesia de Éfeso la rechazaba, pero ahora la iglesia de Pérgamo la tolera. La tolera. Y Pérgamo significa matrimonio con el pueblo. Algunos en su etimología han encontrado torre alta y matrimonio. Pergamos. Gamos. ¿Sí? Un polígamo es alguien que tiene varias matrimonios o varias esposas. Pérgamo. Algunos dicen de la palabra Pérgamo o Perg, Torre Fuerte, o algunos le ponen peri, una preposición que significa alrededor de, gamos, matrimonio. Matrimonio con el pueblo. Y es muy interesante porque esta iglesia representa el periodo en la historia cuando el emperador Constantino, el cristianismo, hermanos, era ilegal en Roma. Pero el emperador Constantino dice que vio una señal en el cielo que era una cruz. Y él puso como lema de sus batallas: por esta señal venceré. Y algunos piensan que se convirtió, aunque creemos que verdaderamente no. Pero él legalizó el cristianismo. 313 después de Cristo, con el edicto de Milán. ¿Qué pasa ahora con el cristianismo legalizado? Ya es, tengo libertad para ser cristiano. 313. 325, 12 años después, hay un concilio que organiza el emperador Constantino y trae a todos los obispos y él mismo se presenta, ¿verdad? Y uy, le hacen toda una, pareciera que estaba el Hijo de Dios presentándose a Constantino. Y en ese concilio se estaba, en la iglesia, se estaba deliberando si Cristo era Dios o no. Y uno dice, caray, gracias a Dios por Atanasio, ¿verdad? Que se mantuvo firme. Que Cristo es el mismo con el Padre. Pero para el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio declaró el cristianismo no solo como legal, sino como la religión del imperio. Hay dos maneras de verlo. ¡Qué bendición! Ahora hasta el emperador es cristiano. Bueno, qué clase de cristiano. Ahora todos los bárbaros. Ah, bárbaros, ¿verdad? Los bárbaros, ¿verdad? Que llegaron a Roma, ¿verdad? Y había personas que no eran de Roma. Ya, ahora con su paganismo. ¿Y qué hago con mi paganismo? Si ahora el cristianismo es la religión del imperio, bueno, pues vamos a aclimatarnos a esta religión. ¿Me está dando a entender? Y se empezó a tolerar. Los que tienen esta doctrina, Y empezó a haber una matrimonio con el pueblo. Y es justo aquella parábola de Mateo 13. ¿Se acuerdan del grano de mostaza? Que es sembrado pequeño y luego crece y se hace ¿qué? Una hortaliza, porque es hasta donde puede crecer como hortaliza. Pero de repente se hace ¿qué? Un árbol. ¿Y qué pasa con ese árbol? Con sus ramas, sus ramificaciones, que no era lo estipulado para él. Se hizo un árbol. Vienen las aves de los cielos. ¿Y qué hacen? Hacen sus nidos en ella. ¿Quiénes son las aves de los cielos en Mateo 13? El malo que empezó a meterse. Y después, en Tiatira, vamos a ver a esa mujer, Jezabel. Ya la iglesia, la madre iglesia, escondiendo un poco de levadura hasta que se leuda toda la masa. En Tiatira se presenta una Jezabel que se pinta sus ojos con antimonio y que viene a mezclar, enseña a los siervos de Dios a fornicar. Oh, hermanos, el declive. Eso nos presenta estos siete mensajes. Pero en forma particular en Pérgamo, hay algunas cosas que quiero enfatizar. Porque Pérgamo está siendo perseguida, o mejor dicho, está habitando donde habita Satanás, en donde está el trono de Satanás. Retiene la fe, no niega al Señor. Pero el problema es que tienes, así le dice el Señor, la frase que dice así, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. No todos la tienen esa doctrina, pero tú estás tolerando cosas que están afectando a los demás. Y esa es mi carga. Estoy seguro que no necesitamos volver a nuestro primer amor y tenemos que ser cuidadosos aún el precio que implica sufrir para Cristo. Pero Dios no. Yo me pregunto, yo como persona, como hogar, como iglesia, ¿estamos tolerando a los que tienen la doctrina de Balaam y los que tienen la doctrina de los nicolaitas? ¿Qué es eso? A aquellos que dicen, mira, como le dijo Balaam a Balak, a lo mejor tiene que escuchar la historia. No voy a poder bendecir a maldecir a Israel, pero si tú haces que ellos pequen, vas a ver cómo Dios mismo los maldice. Invítalos a tus celebraciones, invítalos a tus fornicaciones. No pasa nada. ¿Y qué peligro cuando hay en la iglesia hermanos, o que se dicen hermanos, que le puedan decir a otro hermano, no pasa nada con esto? Hay pecado de por medio, no pasa nada. O a veces somos invitados a cosas que no son honorables. Oh, el declive de la iglesia. Oremos al Señor. Padre, debo abundar en estas cosas. Debo abundar en qué es la doctrina de Balaam, qué es la doctrina de los nicolaitas. Quisiera, y a veces quiero abundar más y sí, tomar tiempo, porque sé que hay algunos hermanos que esta tarde no van a venir para escuchar la continuación de este mensaje. Hermanos de la iglesia, yo te pido que de alguna manera pongas en sus corazones, pero Señor, esta noche queremos continuar. ¿Qué es lo que representa esta doctrina de Balaam? ¿Estamos nosotros reteniendo algo así? O la doctrina de los nicolaitas, Señor. Descúbrenos, Señor. Muéstranos. O como cristianos, como iglesia, hemos dejado nuestro primer amor. O hemos sido, no hemos tenido equilibrio en cuanto a cuando alguien está en sufrimiento o en padecimiento. Oh, ayúdanos aún a saber cómo ayudar a alguien. Danos de tu gracia, Señor. Estamos en este peligro constante de dejarte, de apartarnos. Empieza solo con tomar a la ligera lo que es la persona de nuestro Señor y sus cosas. Te pido que tú, Señor Jesucristo, seas el que obre nuestros corazones. Perdóname si no he dicho bien. Perdóname si no he permitido que tu Espíritu Santo se mueva con libertad a través de mi persona. Trae un avivamiento. Ayúdanos a ver, Señor, a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto que estamos aquí tratando y hablando no son leyendas, Señor. No son fábulas. Es lo que tú nos has revelado. Te ruego por nuestras vidas, Señor. Estamos viviendo los últimos días. El tiempo está cerca. Y no podemos, no debemos descuidarnos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén.